De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, acaban de dar las 8:30 en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Ha estado lloviendo toda la noche, llueve ya, desde bien temprano también, no lo va a dejar en todo el día, es lo que nos dicen los del tiempo, por lo tanto es muy relevante la información del tráfico como siempre hasta ahora en Madrid, especialmente hoy por la lluvia. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Muy complicada la situación a esta hora de la mañana en la red vial madrileña. Son varios ya los accidentes que están generando retenciones importantes. Dos de ellos de salida de la capital, uno en la 6 a la altura de Aravaca en dirección La Coruña y otro en la A42, en este caso a la altura de Getafe en dirección Toledo. De entrada a Madrid también hay complicaciones por un alcance en la 2 a la altura de Alcalá de Henares en sentido entrada a la capital madrileña y en la M50 también otro accidente, en este caso en Rivas va hacia Madrid, ocasiona 6 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección a la autovía de Andalucía, y en la M40 son 3 los accidentes que están generando retenciones importantes, en 2 en el entorno de Valdemarín en dirección a la autovía de La Coruña y un tercero en esta misma vía y en este mismo tramo, en este caso en sentido a la autovía de Extremadura, que está generando retenciones importantes en este punto de la M40 en ambos sentidos. Así que les vamos a pedir tengan prudencia y mucha paciencia si van a circular por alguna de estas vías. El tráfico lento, además, en otras entradas a la capital, concretamente en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en Pinto y también en la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, en la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos hay dificultades, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento y la M607 a su paso por Tres Cantos. También hay densidad circulatoria en la M40 al margen de esos 3 accidentes que les comentaba, en el entorno de Vallecas a Coslada en dirección a la 2, Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna hacia la autovía de La Coruña y en la M50 en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la A6. Está lloviendo en gran parte de la comunidad, como puedes apreciar, Juan Pablo, muchas dificultades con varios accidentes, así que una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
Hay problemas en todos los accesos a Madrid, en las carreteras de circunvalación, hay accidentes, hay alcances. La lluvia influye mucho en la conducción esta mañana, mucha paciencia, mucha prudencia. En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Sí, por eso es que seguimos recomendando, aconsejando el uso del transporte público en esta mañana de lluvia y de incidencias en la ciudad, porque se acaba de producir otro accidente en la M30, esta vez a la altura de Arroyo del Fresno, sentido M40, están ocupando el carril derecho. Hora punta muy complicada, sobre todo por la lluvia en todo el recorrido de la M30, en todas las entradas a la ciudad, destacando esta mañana precisamente el paseo de Extremadura desde la Puerta del Ángel Ángel, para conectar con el puente de Segovia, Virgen del Puerto, Cuesta de San Vicente con Plaza de España o las salidas por Castellana, Sinesio Delgado y la Avenida de América sentido A2. Una vez en el interior de la ciudad, retenciones en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en el eje Prado Recoletos, CEA Bermúdez, José Abascal, también Joaquín Costa, en ambos sentidos, la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara, Doctor Izquierdo, prácticamente desde la Plaza del Conde de Casal, sentido Manuel Becerra, o el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Cuzco y Lima.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Les recomendamos el uso del transporte público esta mañana, si es posible. Eviten coger su vehículo porque ya ven los problemas, ya escuchan, mejor dicho, estamos en la radio, los problemas que nos cuentan desde el Ayuntamiento y desde la Dirección General de Tráfico. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con la información y con el análisis. Hoy con Ramón Pérez Maura. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días.
¿Cómo llevas la lluvia esta mañana?
Pues eso, menos buenos por la lluvia, pero también muy buenos porque es que es muy necesaria. Estamos, en fin, encantados de ver cómo llueve y con tanta intensidad como ha llovido esta noche.
Jesús Morales, ¿qué tal? Mucho atasco para llegar hasta la ciudad de la imagen, los estudios de Onda Madrid, supongo.
Demasiado atasco, casi no llego.
Casi no llegas, pero aquí estás. En Barcelona, Rafa Ribot, buenos días, Barcelona.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahí también hay mucho problema porque la gota fría, donde realmente se está notando esta mañana con mucha fuerza, es en Cataluña, ¿no?
Sí, esta mañana en Gerona, pero por la noche lo de Tarragona ha sido impresionante, ¿eh? Sitios, lugares con más de 200 litros, en fin, yo creo que lo habéis comentado ya, tres personas desaparecidas, sí. Ha sido duro. Y Barcelona, pues sí, pues claro, una gran ciudad también tiene sus afectaciones. Además, ahora la red de cercanías se ha puesto terrible porque ha habido también un descarrilamiento y, en fin, difícil circular y por otra parte, pues está la calle, la Cruz, lo que decía Ramón, ¿no? Hace unos días estábamos en prealerta de sequía y de repente viene el temporal, pero esto también es un poco nuestra meteorología, ¿no?
Bueno, bueno, y hoy las carreteras y las vías de tren las corta la lluvia.
Sí. Hoy es la lluvia, lo que ha despejado las calles, imagínate. Ayer tampoco hubo mucho lío, pero los que se reunieron estuvieron hasta de caer las primeras gotas de agua y luego se fueron para casa.
Sí, además echaron el detergente en la fuente de la Plaza de España y, oye, le han hecho un lavado a la fuente, que nunca viene mal esa labor cívica, querido Rafa.
Sí, pero tú crees que lo hacían por eso, ¿no? Qué bien pensado eres, querido amigo.
Y se metieron ellos dentro.
Piensa bien y acertará, Javier Fraez Arribas, dale, que te ahí con ganas de entrar en acción, dale.
Juan Pablo, alivio en Estambul para los jugadores del Real Madrid, que corrieron lo suyo con el fantasma de Mourinho a sus espaldas, y el Atleti tiró de oficio con gol de Morata para ganar al Leverkusen. Un deseo, Juan Pablo, que la hinchada del Atleti no caiga en los errores de la del Madrid, pitar a sus jugadores durante el juego. Pero bueno, no siempre llueve a gusto de todos. Sufrimos en la zona del Mediterráneo otra gota fría, otra dana. Esperemos que no cause más daños graves. Y daños graves son los que están sufriendo en Chile y en Bolivia algunos de sus ciudadanos. En Chile la represión de las protestas ha causado ya 15 muertos y en Bolivia la sospecha de un intento de pucherazo por parte de Evo Morales ha enfrentado en las calles a partidarios del gobierno y de la oposición. La brisa bolivariana pierde intensidad y respaldo popular en Bolivia. En Chile se compran los disturbios, pero se demuestra que a los problemas de orden público, protestas y demás, hay que darle una respuesta policial y no militar. Por cierto, Juan Pablo, si me permites una y no más autocita. Sí, anoche en la noche en 24 horas de Televisión Española tuve la ocasión de preguntar al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sobre el alcance de su propuesta de estado de excepción para Cataluña. Le pregunté, ¿incluye al ejército, como se piensa cuando se habla de estado de excepción? Respondió que no, menos mal, que solo hacía falta que el gobierno permitiera a la policía, Guardia Civil y Mossos actuar con todos sus recursos y sin cortapisas electorales. Seguro que los militares se sintieron aliviados porque, si algo nos enseña la historia, es el gran acierto de no involucrar al ejército, por ejemplo, en el País Vasco, en la lucha contra el terrorismo de ETA y los independentistas en su lucha callejera. Pero estamos en campaña electoral y cada uno tiene su estrategia. Espinosa de los Monteros sí defendió a la diputada de su partido, Macarena Olano, por su actuación en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que derivó en su expulsión de la sala por parte de la presidenta del Congreso. Una sobreactuación, quizá por ambas partes, que daña el respeto respeto que hay que observar en las instituciones del Estado como el Congreso. Otra cuestión es si es necesario o no reformar el reglamento. Es un tema recurrente desde hace años. Recuerdo cómo Manuel Marín intentó una reforma muy interesante, pero se la tumbó su propio Partido Socialista. Y otro parlamento que tumbó las perspectivas del primer ministro es el británico. Reino Unido saldrá de la Unión Europea, pero no el 31 de octubre. Se va a tramitar el acuerdo de salida por la vía lenta, que merece una ley tan trascendente para los británicos y para todos los europeos. Ah, que no se me olvide, la exhumación de Franco se iba a hacer con discreción y en presencia solo de la familia. Pues he perdido la cuenta ya del número de cámaras de televisión española que se van a instalar para no perderse ni un segundo de la exhumación del dictador. Y quienes no pierden ni un segundo para sentarse en el banquillo del Supremo, por lo menos para coger todas las papeletas, son los actuales dirigentes del independentismo catalán, que vuelven a desafiar las advertencias del Tribunal Constitucional. Dicen que saben a lo que se exponen. Después, pues que no se quejen de las sentencias por violar la ley. Sentencias por violar la ley, no por nada más.
Ahora entramos en tertulia, en análisis de todas estas noticias, pero antes, si me vais a permitir, que sé que hay prisa, Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted sabe, usted nos puede aclarar cuándo se va a volver a votar la independencia en el Parlamento Autonómico de Cataluña?
Bueno, vamos a ver. Votar la independencia no es exactamente, digamos, la fórmula, ¿vale? Porque ellos votarla no se han llegado a votar. Se hizo una declaración unilateral en su momento. A ver, la propuesta de defender el derecho de autodeterminación y de, digamos, desobedecer ha sido admitida a trámite por la mesa, en contra del criterio de los mismos letrados del Parlamento de Cataluña, en contra de las directrices del Tribunal Constitucional, y hay dos maneras. Una, la lógica sería que esto fuera al siguiente pleno, porque el orden del día de este ya ha sido cerrado, y otra es que, emulando los episodios más tristes de la última legislatura en el Parlamento, hoy decidan hacer una modificación del orden del día y nos metan en ese tema de debate en cualquier momento.
¿Y eso puede ser el mismo día de hoy o lo van a dejar para el 11 de noviembre?
A ver, hay rumores de todo. Como se puede imaginar, nosotros no tendremos esta información porque es algo que manejan ellos. Puede haber modificación del orden del día hoy, nada más llegar por sorpresa, pero también la corriente más generalizada es que lo dejen el debate para el mes de noviembre.
Para el día después de las elecciones.
Sí, exacto.
No sé si la sentencia les ha envalentonado o no, pero el cumplimiento de la sentencia, no sé, que esté en manos de la Generalitat las cárceles, ¿les ha quitado el miedo a repetir?
Yo creo que no es en exclusiva ni la sentencia política penitenciaria. Yo creo que en general es la teoría de la distensión en su conjunto. Es decir, el Partido Socialista lleva un tiempo diciendo, por ejemplo, que los 40 pactos que tiene con partidos separatistas en Cataluña estaban al servicio de la pacificación y la distensión en Cataluña. Pues menos mal que han pacificado, porque llegan a empeorarlo y ya no sé qué hubiéramos vivido aquí estos últimos días. Y así, es decir, las teorías de la distensión no funcionan. Lo que funciona es la aplicación de la ley siempre, y una vez restableces el orden público, entonces es cuando ya puedes hablar y puedes dialogar y puedes hacer lo que sea necesario, pero nunca con la convivencia como moneda de cambio. Y ellos se están dando cuenta de que con el actual gobierno están ganando en la batalla de su idea de negociación, y eso les envalentona, efectivamente.
¿Se refiere usted al gobierno de España?
Sí, evidentemente. Es decir, a mí siempre me gusta explicar que los momentos de menor movilización social del independentismo han coincidido con sus líderes siendo juzgados y en prisión preventiva. Es decir, hay un valor pedagógico de la ley. Es mentira que la aplicación de la ley les envalentone, ya se vio con la kale borroka en el País Vasco. Es todo lo contrario, es la firmeza democrática es lo que les desmotiva y lo que reduce la movilización. En el momento que ellos perciben debilidad por parte del gobierno de España, se vuelven a envalentonar. Esto ha sido siempre así, y no solo en España, es lo que nos enseña la historia.
Hablaba usted de la distensión y del Partido Socialista, lo mencionaba usted en su respuesta. Esquerra Republicana está jugando a una partida doble, está pensando ya después en unas elecciones en Cataluña, también en España, en acuerdos con el Partido Socialista. La intervención reciente del líder de los socialistas en Cataluña diciendo que no se obligue a cumplir toda la pena por parte de los jueces es una puerta abierta al diálogo, o que Junqueras diga que se meta en el indulto por donde les quepa. Todo esto indica que Torra ya es un accidente en el camino y que se está trabajando otra cuestión en Cataluña.
Yo no diría tanto. Es verdad que el separatismo está dividido, pero por una lucha de equilibrio de poder dentro. sobre quién lidera la vanguardia del movimiento separatista, pero no hay una división en cuanto a los objetivos. Una de las cosas que yo no acabo de entender, porque haciendo un poco de autocrítica me temo que también pasó en mi partido, es, no sé qué le han visto a Junqueras, esa capacidad de seducción que tiene el hombre, que todo el mundo que se acerca a él acaba chamuscado. Pero no hay ninguna distensión por parte de ellos. Aprovecharán cualquier momento de debilidad para lanzar un siguiente desafío, y la prueba es que el supuestamente ahora moderado Rufián, que masajea a todo el mundo con esos discursos tan cariñosos, fue el autor del tuit.
Ay, hemos perdido la señal con Alejandro Fernández, con el presidente del Partido Popular en Cataluña, justo cuando estaba haciendo mención a Rufián. Cosas del teléfono y del directo, Rafa Ribot, que tú también has hecho mucha radio en directo.
Pues sí, y además...
Justo cuando dice una palabra, pum, se corta, dice, algo pasa ahí.
Bueno, pero lo que estaba explicando es esto, que según ese criterio lo que no hay es división de objetivos, ¿no? Que sino pugna por el liderazgo y en Esquerra sobre todo, cuidado, sí. Que yo creo que lo que ha pasado en las últimas horas, este paso que ha dado Torrent, en fin, tan desafiante, coincide en el tiempo con el hecho de que Junqueras invista oficialmente a Pere Aragonés, a su adversario, como candidato a la Generalitat.
Espera, que hemos recuperado la señal con Alejandro Fernández. Decía usted, hablaba usted de Rufián y se ha cortado, puede continuar.
Sí, primero disculpen, pero es que voy por la carretera, yo vivo en Tarragona y voy camino de Barcelona y por eso se ha debido cortar en algún momento.
Pero son
cortes
del teléfono, no cortes de otro tipo, de la carretera, quiero decir.
No cortes de carretera, no descartemos que tenga el teléfono pinchado, ya lo sabe usted, yo lo doy por hecho, o sea que ahora es que, vamos, que disfrute quien esté escuchando.
Bueno, siga, decía usted lo de Rufián.
Decía lo de Rufián, que nadie se haga muchas ilusiones con esa supuesta moderación, y lo decía, ahora hablan del moderado Rufián, y recordemos que el 26 de octubre del año 2017 fue él el que, por órdenes de Junqueras, boicoteó cualquier posibilidad de celebrar elecciones que hubieran evitado la declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, no es que nadie se haga ilusiones. No existe una Esquerra moderada que está por el diálogo, no. Está por simular durante un tiempo y dar el hachazo, que por cierto es el papel histórico de Esquerra Republicana. Lo que pasa es que no sé por qué tienen esa capacidad para engañar.
Voy terminando, antes de que se nos corte. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero la semana pasada hubo graves alteraciones del orden público en Cataluña, que el gobierno ha calificado solo de alteración del orden público, y hay quien piensa que es algo más. ¿Usted cree que se ha cronificado esa alteración del orden público y que volveremos a ver episodios como la semana pasada, o ya se ha tocado el punto más alto?
A ver, esto dependerá de las necesidades políticas que tengan sus autores intelectuales. Yo ayer denunciaba que esta violencia salvaje, esta kale borroka que hemos vivido en las ciudades catalanas, tiene autores intelectuales y materiales. Los materiales ya los hemos visto, son estos jóvenes encapuchados, pero que están perfectamente financiados, equipados y teledirigidos por los autores intelectuales. A mí me sorprende muchísimo que, tras algunas informaciones, incluso en el propio periódico El País, señalando que el Ministerio del Interior sabe quiénes son los autores intelectuales, sí, la Fiscalía aún no haya actuado contra estos. Todos intuimos quiénes pueden ser, pero yo decía que exigimos saber. No puede ser que se dé por hecho que esto ha sido pues cuatro chavales que se han levantado por la mañana a ver qué pasaba. Esto estaba perfectamente orquestado, estaba perfectamente teledirigido, con unas prácticas violentas inéditas, según las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nunca se habían encontrado en las calles una violencia sistematizada de esta intensidad. Por lo tanto, por supuesto que hay autores intelectuales, y estos autores intelectuales yo no tengo ninguna duda de que van a ser los que dosifiquen en función de las cesiones que haga el gobierno de España.
Y dígame una más, y ya más breve, ¿por qué han decidido ustedes ir a la manifestación del domingo y que vaya incluso el presidente de su partido, Pablo Casado, a la organizada por Sociedad Civil Catalana?
Bueno, en primer lugar porque es una manifestación que no está organizada por partidos políticos, es una manifestación de las entidades cívicas catalanas, y últimamente muchos partidos les ha dado por organizar su propia manifestación de partido. Mis respetos, pero nosotros preferimos sumarnos a la de las entidades cívicas, y creemos que es un buen momento, como lo fue el 8 de octubre de hace dos años, para que la Cataluña silenciada vuelva a salir a la calle.
Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, que tenga usted buen viaje hasta Barcelona, ese pleno que tiene usted en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Gracias, que le vaya bien.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Gracias por atender a Onda Madrid esta mañana. Rafa Ribot, por seguir con el hilo de lo que estábamos hablando, y también Ramón Pérez Mobra, Jesús Morales, pero Rafa, empezando por ti, el amago, esto es un amago, el desafío, quieren otra vez medir hasta dónde quiere llegar el actual gobierno, quieren condicionar las elecciones, el movimiento este de vamos a declarar otra vez la independencia, aunque sea suavemente, que Honduras tiene?
Pues, a ver, lo veremos, ¿no? Que es lo que apuntaba también Alejandro Fernández, pero tienes todos los indicios de ser eso, una maniobra electoral. No olvidemos que también tensiona mucho el independentismo, no nos achatan, entonces, jugando con las costuras, ¿no? El debate sobre el derecho a la determinación, no con lo que conseguirán acallarlo, claro. No el debate, sino las acciones, y la vía es una resolución parlamentaria. Pero bueno, pero es que el Tribunal Constitucional fue muy tajante, los letrados del Parlamento ven claro que contradice precisamente la orden del Constitucional, y ahí vamos a estar en un ámbito de discusión que, cuanto menos, y eso yo creo que también es un elemento significativo, si no sucede lo que ahora también apuntaba el presidente del Partido Popular en Cataluña, y es que esta tramitación de urgencia tira adelante, cosa creo que es altísimamente improbable, como que sea después de las elecciones tendremos un contexto distinto para abordarlo.
Claro, ya con los resultados. Ramón, ¿a ti a qué te suena todo esto, este nuevo planteamiento del secesionismo en el Parlamento de Cataluña?
A mí me suena a ganas de buscar la confrontación permanentemente. Hemos pasado por todo lo que hemos pasado en los últimos 2 años. Hemos llegado a una sentencia. Recordemos que lo que hemos visto estos días en la calle eran manifestaciones contra la justicia. Contra la justicia, porque estaban denunciando una sentencia del Tribunal Supremo, que es lo que no aceptaban. No existe ningún país del mundo en el que la gente se manifieste contra la justicia, ninguna democracia en el mundo en el que la gente se manifieste contra la justicia. Y hombre, y creo que España es una democracia, no creo que nadie pueda discutir eso seriamente. Lo que estamos viendo es buscar cada vez más tensión, y esto pues tiene bastante mal arreglo, porque si no se aceptan las reglas del Estado de Derecho, no sé qué solución tiene esto. Buena, tiene mala solución.
Jesús.
Sí, bueno, se están midiendo un poco Esquerra con Junts per Sí, hasta dónde pueden llegar. Yo creo que claramente quiere mantener como sea la tensión política, pero tampoco creo que este intento que están haciendo, esta iniciativa del Parlamento, realmente vaya lejos. No creo que se vaya a agotar realmente. Lo alargan, dejan ahora el debate abierto hasta después de las elecciones, pero después, o sea, me cuesta pensar que Roger Torrent, que justamente se preocupa mucho de no ser como Carmen Forcadell, acabe permitiendo la votación de
eso. Sí, pero él dijo ayer, Rafa, si no me equivoco, que merece la pena hacer esto, o sea, que no tengo ningún problema.
Sí, pero yo creo que Jesús acierta. A mí me hemos visto un Torrent que hasta ahora ha sido muy cuidadoso, y de hecho, de acuerdo con su partido, tampoco como un actor político independiente. Yo creo que cuando toma unos riesgos distintos hay que valorarlo, un contexto electoral que influye para todos, pero incluso personalmente en su caso, porque él se ha visto descabalgado de su aspiración, que era ser candidato a las próximas elecciones a la Generalitat de Cataluña. Y entonces yo creo que él tiene, es decir, en las últimas horas ha pasado algunas cosas, y no quiero entrar en cable muy local, pero creo que ayudan a entenderlo. Lo que te decía, en una entrevista Nación Digital que comentábamos precisamente en el resumen de prensa, sí. Junqueras intercede en el debate sobre la candidatura e inviste oficiosamente a Pere Aragonès.
Al vicepresidente actual de la Generalitat y no al presidente del Parlamento.
Efectivamente. Y curiosamente, en aquellas horas, alguien de una forma muy interesada desde la Moncloa dice, no, si nosotros hablábamos con la Generalitat, hombre, con Torra no, porque no se puede, pero la vicepresidenta Calva y el vicepresidente Aragonés, bueno, tienen una línea de comunicación súper fluida. Es decir, que Torrent, tomando ese riesgo, mantiene viva su candidatura y además lidera una alternativa más radical de Esquerra. El debatismo está, yo creo que enfrentado también en sus objetivos. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía hace un momento Alejandro Fernández, pero solo estructuralmente en sus liderazgos a nivel global e incluso dentro de cada una de las familias políticas. Y en Esquerra Republicana yo creo que lo que ha sucedido en las últimas horas también intenta mantener el pulso por la candidatura a futuro, y es una manera de Torrent de no quedar descabalcado de forma definitiva.
Y tú sostienes, Rafa, que esta aparición de los que están en prisión por sedición es para que no lo cuente lo que está pasando Torra y contarlo ellos también, ¿no?
La aparición, perdón, ¿de quién?
De Junqueras o de los otros, o de Sánchez y compañía.
Ah, no, claro.
Las entrevistas, quiero decir.
Por supuesto. Es decir, el dejar el relato del independentismo en manos de Torra los deja a todos, los dejó a Torra, sí que es difícilmente controlable. Y fíjate que Junqueras se puede entender desde la lógica de Esquerra que apuntábamos antes. En fin, yo creo que a futuro, además, estamos escuchando a Joan Tarraca cada día decir hace falta elecciones, hace falta una nueva mayoría. articulando, intentando articular una lógica ideológica y no en clave nacional, una mayoría de izquierdas, etcétera, etcétera. Y Jordi Sánchez, por su parte, también intentando sobre todo enfriar la calle, porque saben que esto, a pesar de que les permite supuestamente sacar pecho ahora, les acabará devorando. Es decir, la activación de las algaradas callejeras, sí, es un fuego que les acabará por quemar a ellos. Y Jordi Sánchez lo sabe y es el que ha intentado de una manera más clara y directa. En tanto que mantiene un cierto liderazgo también en el entorno Juntos por Cataluña y por su condición también de persona que está en prisión, pues enfriar los ánimos.
Pero lo que pretenden es, yo creo que predicar para su propia parroquia, porque ¿qué diálogo piden si lo que intentan es un trágala de autodeterminación, independencia, sí, y no salen de ahí? Yo creo que ahí es una huida hacia adelante, o llámalo como quieras, porque están en un círculo vicioso donde se está jugando el poder entre ellos, claro.
Sí, yo creo que tienes razón, Javier. Es decir, el objetivo es un trágala, de acuerdo. Claro. Pero tú sabes que con tener razón no es suficiente. Ya, y que en el debate de la opinión pública, sí, es decir, que te llamen constantemente. Sí. Exacto. Es decir, que le llames al presidente del gobierno de España y que no te coja el teléfono, al final, por muchas razones que pueda tener. Sí, sí. Pero lo que trasladas es que alguien quiere dialogar y otros no.
Sí.
Y entonces esto acaba calando. Claro, es decir,
¿pero qué diálogo?
No tienes,
es que
bueno, pues, sí. Lo que tú quieras. No, es una trampa en todos los términos. Y además, si vamos al detalle, cuando ha habido conversaciones, al salir cada uno contaba su historia. ¿Cómo terminó aquello? Poniendo el relator por en medio, reventándolo todo, porque cuando no hay lealtad no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Estamos muy bien.
Pero y traición, porque ¿te acuerdas cuando le entregó el papel con las 21 propuestas y luego le traicionó? Desvelando
filtrándolas,
y filtrándolo, o sea,
muy bien, no sabemos, y el papel era una trampa.
Era una trampa y era una cierta traición, pero hombre, es que lo que tampoco era normal era lo que había hecho el presidente del gobierno, que es que no había contado a nadie que había habido un papel, ¿eh? O sea, que yo me molesta mucho poder defender a Quintorra en algo, pero lo que no es normal es que haya dos que se reúnan, que se entreguen unos papeles de supuesta tanta trascendencia como eso, y que el presidente del gobierno diga que no diga ni que existe, ni que le han dado un papel. Antes o después, el que con niños se acuesta, pues ya se sabe cómo se levanta.
Efectivamente.
Quizán
ibas a decir, Jesús.
Sí, quizá Quintorra, que se ve también un poco fuera de las elecciones, que es el que está liderando hasta ahora, pero no tiene el apoyo de... O sea, parece que quizá de repente hablan de Guardiola o cualquier otro candidato.
¿De Guardiola? Ya lo que le faltaba, Rafa. Es el español, que se le hagan presidente de la Generalitat a Guardiola.
Bueno,
ya...
Y a mí no, a Rufián. Bueno. O sea, que este presume de perico.
Dentro de Cataluña genera cierto consenso.
Bueno, más o menos. Aquí un perico presente que Rafa no sé si estaría muy de acuerdo. Pues y Rufián tampoco.
Y perdón, o sea, es que poner un entrenador de fútbol a presidente... ¿Alguien se le ocurre poner entrenador de fútbol un presidente del gobierno de España?
Se sacaron a Torra, que tampoco era uno de primera línea.
En Italia de momento no superan, sí, ¿eh?
Bueno,
hay líderes políticos que vienen del teatro y del circo.
Y Pepu tiene que ser alcalde, es verdad. Bueno, retiro lo dicho.
No, claro. Oye, que estamos llegando a las 9 y ahora seguimos con esto, con la respuesta que está dando el presidente del gobierno y cómo ha entrado esto en la campaña electoral, lógicamente cómo ha entrado, y lo de la exhumación de Franco, que también está a la vuelta de la esquina el día de mañana, y otras cuestiones de la actualidad en esta mañana de miércoles lluviosa en Madrid y en toda España, especialmente en el Mediterráneo, en Cataluña. En compañía de Ramón Pérez Maura, Rafa Ribó desde Barcelona, Jesús Morales y Javier Fernández Arribas. Llegamos a las 9 de la mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El primer día que los madrileños pudieron usar el metro fue el 31 de octubre. Ese día utilizaron el suburbano 65.220 personas. Hoy lo hacen a diario más de 2,3 millones de personas. El primer tren en circular por Madrid estaba formado por 4 coches que dejaron de prestar servicio en los años 70. La velocidad máxima de circulación era de 55 kilómetros por hora.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad en esta mañana. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Arraez.
Vamos hacia un día en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se somete a una nueva sesión de control ante el Pleno del Parlamento catalán tras los disturbios de la semana pasada y en pleno pulso político con el Gobierno. Ayer, Junts per Cat, Esquerra y la CUP decidían pactar en la mesa del Parlamento una propuesta de resolución en la que se rechaza la sentencia del Supremo, se exige la libertad de los líderes independentistas condenados y se defiende el derecho de autodeterminación. La quieren llevar esa propuesta a pleno en cuanto sea posible para aprobarla. Hace unos minutos hemos hablado sobre este asunto con Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña.
La propuesta de defender el derecho de autodeterminación y de, digamos, desobedecer ha sido admitida a trámite por la mesa en contra del criterio de los mismos letrados del Parlamento de Cataluña, en contra de las directrices del Tribunal Constitucional. Hay dos maneras. Una, la lógica sería que esto fuera al siguiente pleno, porque el orden del día de este ya ha sido cerrado, y otra es que, emulando los episodios más tristes de la última legislatura en el Parlamento, hoy decidan hacer una modificación del orden del día y nos metan en ese tema de debate en cualquier momento.
La lluvia es también hoy la protagonista en Cataluña, que se está llevando la peor parte de la gota fría que se ha formado en esa zona. La provincia de Gerona está en alerta roja. En Tarragona, en Vilaver, se busca una madre de 65 años y a su hijo de 45 que permanecen desaparecidos. Y en Barcelona también se busca a otra persona que habría sido arrastrada por el agua de la riera de Arenys de Munt. Además, la estación del Hospital de Llobregat, allí un tren ha atropellado a primera hora de esta mañana a otra persona. La lluvia podría estar detrás del accidente ocurrido aquí en nuestra región, en la A2, a la entrada de Alcalá de Henares. David García es el portavoz de emergencias 112.
El vehículo se ha salido de la vía, ha colisionado con la mediana y ha dado varias vueltas de campana, quedando volcado en la vía de servicio. Dentro viajaban 4 personas. El conductor es un varón de 26 años que ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de la Princesa con pronóstico grave. Además, las otras 3 personas también han sido atendidas por el SUMA, en este caso con heridas leves.
La lluvia que ya deja una persona fallecida. En Cataluña también hay 20.000 personas que no tienen suministro eléctrico. Miramos a las carreteras madrileñas, día complicado por las precipitaciones que están cayendo. Desde primera hora, DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de varios accidentes que están complicando la conducción de entrada por la 2 en Alcalá de Henares y de salida en la 6 en Aravaca y también en la 42 a la altura de Getafe. Otro alcance en la M50 genera circulación lenta en Rivas en sentido a la autovía de Andalucía y en la M40 hay 3 accidentes en el entorno de Valdemarín. Uno en dirección a la A5 y 2 hacia la A6 y otro alcance en Villaverde genera densidad circulatoria en sentido a la autovía de Andalucía. Complicaciones también en este caso por avería de un vehículo en la M501 en Boadilla del Monte en sentido entrada a la capital madrileña. Circulación lenta en otros accesos a Madrid por la 1 en en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la A5 en Móstoles, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y de salida de Madrid, circulación intensa en la 3 en Rivas. En la M40 también hay tráfico intenso entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo dirección A6. Y en la M50 en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda hacia la 5 y también desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Imaginamos que también está el tráfico complicado en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Sí, mucho. Además, no dejamos de insistir. Hoy lo más recomendable es el uso del transporte público. Se acaba de producir otro accidente en la M30, esta vez a la altura del kilómetro 22.500. Esto es a la altura de Veterinaria, sentido A6. Está cortado el carril derecho, pero es que hablamos de retenciones prácticamente en todo el recorrido de la M30, en las entradas y salidas por Avenida de América, Castellana, Sinesio, Delgado, pero sobre todo presenta retenciones importantes la M607, tanto de entrada como de salida, donde también se acaba de producir otro accidente en este momento, en este justo momento, y que está ocupando el carril derecho. Hay también dificultades en la entrada por la A1, a su paso por los barrios de Las Tablas, de San Chinarro, en la incorporación de Arturo Soria a la M11, y retenciones también muy importantes en la M23, o prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro. Precisamente allí en el centro hay retenciones en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en el eje Prado Recoletos, en Castellana, al paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Cuzco y Lima, también en Cea Bermúdez y José Abascal, o en Doctor Esquerdo desde la Plaza de Conde de Casal, sentido Plaza de Manuel Becerra.
Antes les hablábamos de un fallecido por las lluvias en Cataluña, ha sido en concreto en Caldes de Strac, en Barcelona. Allí se estaba buscando un hombre de 70 años que ha aparecido muerto. En cuanto al tiempo, la lluvia nos va a seguir acompañando durante toda la jornada, eso sí, lo va a hacer a ratos, pero habrá que llevar con nosotros el paraguas. En estos momentos tenemos 6 grados en la sierra, 9 en la capital y 8 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafael de Ribó desde Barcelona, Jesús Morales y Javier Fernández Arribas. Antes de llegar a lo de la exhumación de Franco, que será dentro de, 24 horas, mañana estaremos a estas horas prácticamente empezando a contar la noticia de la exhumación del cadáver de Franco 44 años después de su inhumación. Por completar lo que estábamos analizando respecto a Cataluña, después de la conversación con el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, esta mañana en Onda Madrid, lo de la respuesta. A ver, Ramón, lo de no coger el teléfono por parte de Pedro Sánchez. Su visita a Barcelona será abucheado, por cierto, dentro de un hospital. Pero lo de no coger el teléfono y la respuesta que está dando en general el gobierno del Partido Socialista en funciones a la crisis muy grave que se vivió la semana pasada y que estamos viviendo en Cataluña. Pero lo de no coger el teléfono hasta ese punto, Ramón.
Sí. Sí, no estoy ya muy seguro que eso tenga mucho sentido. Quizá el primer día sí. Pero ya al segundo, al tercero, al cuarto, le estás dando un argumento a la otra parte, ¿no? Es que yo intento hablar y conmigo ni se me ponen al teléfono a mí, ¿no? Yo no creo que eso tenga ninguna utilidad real. Por supuesto que hay que exigir que lo primero que haga Torra sea condenar sin matices la violencia. Todo eso es perfecto. Pero ya hemos pasado esta fase del gesto de no ponerte al teléfono. Hemos pasado de recibirle en la Moncloa con gran despliegue y pasearse por los jardines y las fuentes, de montarle un consejo de ministros en Barcelona e ir a rendirle pleitesía, y ahora resulta que es que nos le cogen el teléfono. Hombre, no, ya esto ya no tiene sentido. Yo creo que estamos en otra fase y que las cosas están siendo de la suficiente gravedad como para que se busque todas las formas de diálogo constructivo, que yo no creo que el señor Torra quiera ningún diálogo constructivo, pero lo que no tiene sentido es darle la baza de ir proclamando ante el mundo entero, y recordemos la enorme atención que prestan los medios extranjeros, especialmente a lo que ocurre en Barcelona, y ven esto desde el punto de vista de la Generalitat, que es quien les está dando información todo el tiempo, y claro, las crónicas son crónicas que empiezan por decir que es que el gobierno español se niega a coger el teléfono, sí, al presidente de la Generalitat de Cataluña. No es una táctica muy acertada.
Jesús.
Bueno, el gobierno intentó arreglarlo con la carta que mandó el PSC a Torra de IZ. Efectivamente, si cada día te llaman y tú no coges el teléfono, o les intervienes o algo pasa, pero no es normal que no haya una... De todas formas, Sánchez tiene complicado hacerlo, porque también le pide que condene la violencia, pero a la vez intuyen que Torra no puede condenarla. O sea, que está un poco en un jardín complicado del que querrán salir cuanto antes, pues cambiando el tema del Franco o al que sea, pero...
Sí, cambiando mañana el paso.
Efectivamente.
Sí, pero el tema de Franco va a durar 24 horas, ¿eh? Ya llevamos a estas alturas.
Confiar en que dure un poquito más, porque si no lo tienen complicado.
Rafa, lo de no coger el teléfono.
A ver cómo lo haces.
Lo de no coger el teléfono, efectivamente.
Y lo del abucheo y todo. Y la acción del gobierno o inacción del gobierno en Cataluña en estos días.
No, yo es lo que te decía antes de las 9, pero ahora paso de lo concreto a lo general, o de la anécdota a la categoría. Es que una vez más, el que toma la iniciativa es el independentismo, el que marca la agenda. Es decir, si el presidente del gobierno no llama a capítulo al presidente de la Generalitat y deja que este use el truco de la llamada perdida, pues pierdes el relato. Entonces, a acorazarte los mítines en Ciudad Real y pasar por Barcelona de hurtadillas intentando evitar dar la cara, pues te acaban pillando en los bajos de un hospital para que te monten un semi-escrache cuatro miembros de la directiva del centro más o menos orquestados, y sales de aquí como una persona que no tiene liderazgo en Cataluña, y eso es un problema. Se puede trasladar la crisis de liderazgo más allá del territorio catalán. Pero dejémoslo ahora circunscrito a intentar tener una posición que solucione el conflicto. Es decir, la carta del PSC es razonable, seguro. Es decir, oiga, ustedes lo primero que tienen que hacer es discutirlo entre ellos. Muy bien. Pero de cara al opinión pública, lo apuntaba también Ramón, la cuestión es que la interlocución al máximo nivel institucional no se produce, y que el que tiene la iniciativa para intentarlo, al menos de cara a la opinión pública, es Torra, y quien no quiere es Pedro Sánchez. Una vez más, el independentismo marca la agenda, toma la iniciativa, sí, y tiene a remolque a alguien que no sabe cómo reaccionar. Es una trampa, claro que sí. Si todos sabemos que si coge el teléfono, el arresto de partidos se le van a echar a yugular. Es decir, Pedro Sánchez no lo tiene fácil,
No.
Todo el mundo estaría dando entrevista diciendo, claro, ya está pactando, sí, con Torra otra vez, sí, cediendo, que no nos cuentan de lo que han dicho. Pero eso te pasa por ir a remolque. Es decir, si en lugar de esperar esta situación tú provocas una en la cual pongas sobre la mesa cuál es tu posición, tus condiciones, tus exigencias, etcétera, etcétera, que no solo pueden quedar... Estamos en las frases bonitas, que condene la violencia. No, pues la frase está muy bien, y además era acertada en un momento determinado, pero si ya llevamos no sé cuántas entrevistas de Torra diciendo, bueno, me da mucha pereza, lo he hecho tarde y mal, pero venga, hay que hacer esto para continuar ganando el relato, pues se la ha condenado 10.000 veces. ¿Que no se lo cree? Pues esto ya depende del análisis que cada uno haga o de la valoración de las intenciones, pero te ha dejado sin argumentos. Entonces, tendrá un mal trago Pedro Sánchez. Incluso diría que electoralmente el PSC, que tiene unas grandes expectativas, empieza también a notarlo, ¿eh?
Pero quizá esté pensando por eso en el resto de España, ¿no? Que se pueda entender un poquito más. Oiga, ¿cómo le voy a coger el teléfono a un señor que va y corta una autopista durante unas horas sin ningún tipo de permiso, sin solicitar la correspondiente, sin cursar la correspondiente solicitud?
Pero la arquitectura institucional te obliga a hacer esto, a mantener el diálogo, incluso, sí, pero el diálogo en términos incluso para parar órdenes.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Y desde luego.
Concluyo. Y luego ahora, que le va a abrir expediente a los Mossos por su actuación en las calles de Barcelona. O sea, parece mentira que lo que hemos visto de jóvenes, que ya veremos quién los financia, quién los organiza y quién los alienta. A mí me gustaría seguir la pista del dinero para aclarar muchas cosas, pero yo no creo que eso... habrá muchos que sean espontáneos, sin duda, pero yo creo que quien organiza todo eso, que lleva organizándolo tiempo y con mucha financiación, pues no tenga otro tipo de objetivos. Pero vamos, todos hemos visto lo que ha ocurrido en las calles de Barcelona y ahora el presidente quiere expedientar a algunos mozos por su actuación en las calles. Yo, pues mira, es que, claro, coger el teléfono a una persona como Quim Torra es complicado, porque ya, pero es la actuación que está haciendo es muy reprobable.
¿Ibas a decir, Ramón?
Sí, no, que lo que yo no creo es que esto se arregle las carreteras bloqueadas y las manifestaciones a base de no coger el teléfono a Torra. Tampoco creo que por coger el teléfono se vaya a arreglar, pero que no podemos pensar que una cosa y la otra se resuelven a base de la incomunicación. La incomunicación es necesaria en todo momento y para bien y para mal, este señor es a día de hoy el presidente de la Generalitat. Ahora, el diálogo solo no vale para arreglar esto. Me temo que aquí va a haber que tomar otro tipo de medidas.
Pero como decía Rafa, se puede coger el teléfono para decir o arreglo este eso o lo arreglo yo.
Sin duda ninguna.
Y ya está. Oiga, sin duda tiene ninguna. Usted la competencia, ¿no? Arréglelo. Si no lo arregla, lo arreglo yo.
Se puede usar
el teléfono para eso también, de alguna manera.
Porque si no se puede ni hablar con él, entonces sí que no hay ninguna excusa para no aplicar el 155. Si el presidente del gobierno no puede ni hablar con el máximo representante del Estado en Cataluña, pues entonces habrá que quitar al máximo representante, quitar las competencias al máximo representante en Cataluña, ¿no? Porque es que si no puedes hablar con él.
De todas formas, decía Rafa, hay que anticiparse. Ellos ya, con este movimiento que han hecho de vamos a votar otra vez la autodeterminación, que es el eufemismo que en el que caemos todos, que es independencia, para el 11 de noviembre. Es decir, con el resultado recién escrutado, ya sabe, el que haya ganado ya sabe que tiene el problema al día siguiente en el Parlamento de Cataluña. O sea, lo tienen ya ahí. Es decir, oiga, ustedes voten. Pero al día siguiente vuelvo a mandar yo.
Claro, y para eso es muy importante que el PSOE consiguiese en Cataluña ser la primera fuerza. Y eso esperaban hasta las elecciones, hasta que empezó la precampaña, confiaban que podían ser la primera fuerza.
Hasta los incidentes de la semana pasada.
Claro, pero ahí está la duda de si le cojo el teléfono como le gustaría al PSC o si no se lo cojo como le gustaría al resto de España, al PSOE del resto de España. También está en un debate que es muy complicado salir.
Fíjate que lo de votar la independencia no lo dicen de esta manera. Es decir, en un nivel de eufemismo, lo llaman simbolismo, pero de eufemismo exasperante. Es más, yo creo que poner, en fin, cuando Torra llega al Parlamento, recordémoslo, y hace la propuesta sin haberla pactado con sus socios, Esquerra Republicana le afea la conducta desde la propia tribuna, una cosa también inédita, sin que lo provoque posteriormente una crisis de gobierno, diciendo, vaya, esto de los plazos y tal, ahora no toca. Un desplante en toda regla. Es mantener la tensión. El independentismo no ha rectificado una estrategia que la ha llevado al desastre. Pero es evidente que la lleva al desastre. La gente está en la prisión, tienen condenas muy duras y en cualquier caso hoy no se está más cerca de la independencia sino más lejos, ¿no? Entonces, en términos de balance, pues es muy claro, no lo ha rectificado. Pero necesitas mantener este equívoco sobre la mesa, pero cualquier iniciativa que intente plasmar esto, yo creo que lo hace saltar por los aires todo. Y hay que ir a escuchar, y he escuchado ayer también a Artur Mas aún haciendo unas declaraciones un poco sorprendentes. Claro, el independentismo no puede volver a plantear un referéndum si no sabe qué hacer al día siguiente. Hombre, lo dice el que dice el 9N, que el día siguiente no pasó nada, pero el discurso es ese.
Pero Rafa, Artur Mas está preparando su regreso, ¿no? Porque la inhabilitación termina dentro de pocos meses y ya está diciendo, bueno, que esto me corresponde a mí hacerme sitio que ahora vengo yo. Hombre, en el tema del Partido Socialista, efectivamente están jugando a tener un buen resultado en Cataluña.
Rafa ha dicho ya que ya notan lo contrario. Ha dicho Rafa así en una subordinada, pero que ya notan lo contrario. Que estaban notando antes de los incidentes de la semana pasada.
Por eso digo que intentan apostar. Por eso, hombre, que Mikel Iceta ahora salga a valorar la sentencia diciendo que, permite liberar pronto a los presos del 1 de octubre porque el Supremo sostiene que la negativa a limitar el tercer grado abre caminos a la negociación. Hombre, yo creo que Iceta ahí se mete en... a lo mejor es una estrategia...
Recuerdo que fue el primero que habló de indultos, detenidos los hoy condenados, que eso lo dijo antes de las elecciones de diciembre del 17. Rafa, recorrígeme si me equivoco, ya Iceta habló de indulto, antes de las elecciones de diciembre del 17.
Pero estamos hablando, aparte del indulto, que... Junqueras dice que se lo metan por
no
allí.
No sé por dónde se mete un indulto.
Sacarlos de la cárcel.
Sacarlos. Pero en cualquier caso...
no hace falta el indulto.
Anoche el señor Lesmes en el telediario, yo creo que
el
presidente del Poder Judicial hizo una advertencia. Las competencias las tiene la comunidad autónoma, pero la decisión final la tiene la sala que ha juzgado a estos señores. O sea, que es el Supremo el que al final decidirá si salen o no salen. Con lo cual, cuidado, porque estamos jugando con una serie de legalismos no, legalismos sí, pero que luego eso puede incendiar la calle una vez más, porque si alguien piensa, no, es que sí, a pesar de que queremos que tengan beneficios penitenciarios en Madrid, no nos dejan, pues estamos con otro argumento para intentar incendiar la calle.
Lo que sí parece es que todo lo ocurrido en Cataluña en los últimos días y las imágenes que ha visto toda la ciudadanía, tanto en Cataluña como en el resto de España, están moviendo el voto. Si no, no se explica lo que ocurrió ayer en la Diputación Permanente en el Congreso, lo que hizo Vox, que fue intentar alterar el orden del día, se cambiaron de sitio y al final acabaron echando a la portavoz. Eso sin duda, Ramón, demuestra que hay que agitar porque algo cae, ¿no?
Sí, están convencidos de que hay que captar las cámaras a cualquier precio. El número de ayer era un número absolutamente impresentable, el que montó Vox en las Cortes, en la Diputación Permanente. El trabajo del Parlamento, de las Cortes, está tasado y hay un orden del día. Y usted no puede llegar ahí y pretender levantar el orden del día de buenas a primeras. Podrá intentar negociar, hablar, pero lo que hicieron ayer, que ya por la tontería de llegar y ocupar los escaños de otros, no los tuyos, sí, los sitios de otros, ya se sabe que vas a montar la bronca. Y ese era el único objetivo de ayer. Cataluña no les importaba nada, lo que les importaba era salir en la foto y que estuviéramos aquí ahora hablando de ellos.
Hablemos brevemente entonces, Rafa.
Bueno, sí, es que
y ya claro, nos vamos a la situación de Franco, es decir, utilizamos a Vox para irnos a lo de Franco.
Simplemente creo que Vox está posicionando el partido ante su electorado como un partido bronca. Entonces sabrán cuál es el objetivo. Es decir, Vox se sitúa en un extremo de una manera querida. Esto me hace pensar que no se cree que las encuestas le vayan tan bien. Es decir, no se creen que pueden ser realmente un partido de gobierno. Continúan situados en un extremo de la política española e intentando rentabilizar, pues eso, casi ser un antisistema, montar broncas con la presidenta del Parlamento, ocupar los escaños que no te corresponden, etcétera, etcétera. Me sorprende. Tengo que decir que yo pensaba que la evolución del partido sería otra.
Sí, además, sí, si sacamos la lista de los partidos que han hecho ese tipo de números en el Congreso, Vox se agrupa en una lista de partidos, en fin. Bueno, pues sí, habrá que recordar algunos episodios de lo que han hecho algunos sacando una impresora o desobedeciendo a la presidencia de las Cortes. Es decir, bueno, es que sacamos la lista y sale Herri Batasuna, sale Esquerra Republicana, incluso el comienzo de Podemos en la legislatura del año 2015. Es decir, cada uno sabrá lo que quiere hacer y cómo quiere transformar el Parlamento en un plato. Sí, Jesús.
Sí, de alguna manera Vox, que efectivamente está muy contento con el resultado de las encuestas, teme que no sea cierto lo que dicen las encuestas. O sea, ellos saben que su votante, que ahora lo tiene movilizado, o que dice que va a votarle, que en el momento último, en la última semana, es un votante conservador que quizá, pues, vota al PP. Entonces ellos están planteando que saben que, bueno, algunas encuestas les dan hasta 3 veces más escaños de los que tienen.
Sí, sí.
Pero ellos cuentan que quizá la movilización de su electorado en el momento último pues se puede dejar llevar por el voto más responsable del PP y necesita de alguna forma sacar cabeza.
O sea, que no se lo creen, ¿verdad, Jesús?
Efectivamente, no se lo creen.
Ah, eso estamos.
Pero, bueno, pues si la forma que han encontrado es hacer este ruido y un poco, la verdad que absurdo y mal montado, bueno, confiamos. Bueno, espero que imagino que de aquí a que...
Ellos saben que en abril y en mayo, antes de los dos procesos electorales, su resultado en las encuestas era superior al que obtuvieron en las urnas.
Claro, pues, el problema es que en su última semana de las últimas elecciones también se derrumban un poco y temen que justamente ahora pase lo mismo.
¿Y Franco qué, Ramón?
¿Ese quién es?
¿Y Franco qué?
Ahí sigue, de momento.
Si no recuerdo mal...
¿Qué pequeños éramos cuando enterraron a Franco?
Se murió cuando yo tenía pantalón corto.
Sí, sí, y Rafa creo que también.
Continúo teniendo pantalón corto, pero solo uso para hacer deporte.
Yo no había nacido cuando murió.
Fíjate, Jesús no había nacido cuando murió Franco. Los demás aquí presentes sí éramos muy pequeñitos todos.
Jamás que...
Pues nada.
¿Y Franco qué?
Pues que lo único que se me ocurre es que gestión tan triste, porque se le ha acabado los argumentos al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, bueno, y al de Zapatero también. Ya no sé de qué van a hablar, porque es que su política durante este año y medio escaso de gobierno ha sido exclusivamente Francisco Franco, un hombre que llevaba muerto casi 40 años y del que no se acordaba nadie en España. Yo es que esto que nos cuentan todo el tiempo de los cientos de miles de personas que necesitaban que se sacara Franco del Valle de los Caídos, Yo es que a mí nunca nadie me habló de esto hasta que se ha creado esta polémica ahora, claro. Ahora sí se habla de ello y hablamos a todas horas de ello. Pero yo nunca le oí hace 3 años a nadie hablarme de esto, ni en mi entorno, ni en los medios de comunicación, ni en ningún sitio. Bueno, pues nada, esto se acaba mañana. Iba a ser una cosa tan discreta que es que han colocado no sé cuántas cámaras de televisión. Van a procurar llevarlo en helicóptero para que sea todavía más espectacular. Yo pagaría mucho dinero por poder ver a la ministra de Justicia, a la vicepresidenta del gobierno y a Francisco Franco Martínez Bordiú sentados juntos en la pequeña cabina del helicóptero.
Y Berlanga
eso
también.
Sí. Y Berlanga también. Sería un espectáculo verdaderamente notable.
No hay cámara bueno, ahí, seguro.
No hay cámara. No.
Y el morbo cuando
yo ya me creo todo. O sea, dicho que no va a haber cámaras en ningún sitio y ya va a haber tropecientas. Ya veremos si hay cámaras o no.
Que yo creo que lo que realmente demuestra que está pasando es que hemos transitado de ser una exhumación en privado a convertirlo en un reality televisivo.
Sí. Un espectáculo, claro.
Y ahí se demuestra la intención.
Ah, ¿y por qué?
Ahora, claro, otra cosa, cuando dicen que no van a permitir a la familia entrar en la basílica con teléfonos, o sea, que tú vas a la exhumación de tu abuelo y te cachean.
Sí. Bueno, poner un arco de seguridad. Van a poner un arco de seguridad.
Bueno, bien, y de acuerdo. Y entonces te digo que tú no puedes entrar con tu teléfono ahí. Pero vamos, ¿dónde se ha visto esto? Oiga, es que es ahí la familia tiene un protagonismo porque es que es su abuelo. Les guste o no les guste, es su abuelo.
O bisabuelo.
Y usted no le puede decir... Bueno, o bisabuelo en algún caso, pero sí, vamos, sí, estamos claro. hablando, yo estoy hablando de los siete, son ocho,
sí,
no
sé. Siete nietos.
Siete nietos.
Luego los bisnietos.
¿Cómo que yo tengo que dejar aquí mis podrían entrar con un arma cargada? Sí, eso lo puedo entender. Pero poco más que eso, ¿qué es esto que yo no puedo ir a la exhumación de mi abuelo con mi teléfono si me da la gana? Es una cosa increíble.
Bueno. Yo creo que en términos más, antes hablaba Ramón, ¿no? Es decir, de que no encuentres gente por la calle que desesperadamente te pida que esto suceda, y yo comparto que no era un clamor, con lo cual pues bueno, esto tiene un análisis pues efectivamente pues personal de la historia de la familia. En términos generales no deja de ser, sin embargo, y es una cuestión de fondo, una enmienda a la transición, ¿eh? Yo creo que este es la gran cuestión, que es una constante desde Zapatero a Sánchez, y que en un sector del Partido Socialista ha calado, es esta enmienda al proceso de la transición. Y yo creo que ahí sí que hay un punto de coincidencia con otras fuerzas políticas nacionalistas, que no sé si va a acabar acrisolando en alguna cosa a medio o a largo plazo.
Hombre, lo que hay además, si me permitís, es un poco de morbo.
¿Morbo por qué?
Porque en las redes sociales, que lo aprovechan todo,
no me digas.
A que cuando se abra el féretro, ¿qué es lo que va a aparecer? ¿Estará? ¿No estará?
Ay, Dios mío.
¿Cómo estará?
¡Qué conversación!
No, pero oye...
Es que eso de las redes sociales, ¿no?
Estoy viendo ahora en la portada de un periódico, habla el embalsamador. Franco estará como la momia de un faraón.
Eso es la razón, quieres decir.
Sí, o sea que en ese sentido...
Estará como un faraón, dice.
La cuestión ya excede lo que es todo el tema político y entra en un terreno de morbo también, que yo creo que...
Por cierto, que la delegación del gobierno...
Que desluce.
Ya veremos si la asociación que ha convocado la manifestación mañana en el cementerio del Pardo recurre ante un juez, porque tiene derecho a recurrir. Porque como sabes, las manifestaciones se comunican y luego el gobierno puede autorizarlas o no. Y tú tienes derecho a ir a un juez para que te deje manifestarte. De momento lo ha prohibido porque dice que hay riesgo de alteración del orden público mañana en el cementerio del Pardo. Sí, ibas a decir, Jesús.
Sí, bueno, esta manifestación es un ejemplo un poco de que al final probablemente habrá mucha gente en el Pardo y también en Mingo Rubio. El intento que algunos dicen, bueno, acabará mañana el debate, que hemos comentado aquí en la tertulia, van a intentar que no acabe mañana el debate. O sea, claro. Van a intentar que la calle se caliente un poco.
Cuanto más franquista se vea, mejor.
Cuanto más active el voto de izquierda, mejor, que es un poco lo que el gobierno tiene ahora en la mesa, ¿no? También van a vender, bueno, pues efectivamente la gente pasa de este tema, es cierto, pero las encuestas les dan que un porcentaje de su gente, pues esto le gusta y quieren que se reivindique y que se haga. Entonces ellos también tienen ahora una oportunidad que no han tenido esta legislatura, que no ha sido una legislatura muy normal, para decir que cumplen sus promesas, que algo que han dicho han hecho, pues va a ser justo esto.
Lo que ocurre es que ese dinero, por ejemplo, se podría dedicar
63.000
a buscar a los desaparecidos, que a mí eso sí me parece que es imprescindible hacer. España es uno de los países que tiene más desaparecidos por la guerra civil. Entonces, yo, si mi abuelo estuviera enterrado en una cuneta y no sé dónde, a mí sí me gustaría y además exigiría poder buscar a mi abuelo para darle un entierro digno. Pero gastarse el... Y ahí sí que hay que gastar dinero para que todos estén, o los más posibles, enterrados en paz y con dignidad.
Pero eso no es una enmienda a la transición. Eso que tú estás diciendo.
Por supuesto que no. Es algo fundamental.
Parte de la reconciliación.
De la reconciliación. Además, una reconciliación que se ha venido produciendo durante todos estos años. O sea, que eso estaba perfectamente
encauzado. Las encuestas dicen que hay una mayoría de españoles. Los no nacidos durante el franquismo son más partidarios que los nacidos. Perdón. Los que nacieron a partir de la muerte de Franco, hay una mayoría que dice que sí, que hay que sumarlo. Pero los que nacieron antes de la muerte de Franco dicen que no. Que no hay que tocar nada, que ya está que ya estuvo la transición para esto, ¿no? Que es curioso, esa frontera la están detectando las encuestas entre los nacidos a partir de y después de.
Sí, sí, es una diferencia más de edades que de ideología incluso.
Exactamente, exacto. ¿Ibas a decir algo de esto que está diciendo Javier Ramón? No sé si ibas a añadir algo, Ramón.
No, ya no. Yo creo que no puedo añadir nada más, ¿no?
Bueno, por cierto, que yo sí tengo que añadir algo más antes de que preguntaros por alguna cuestión que está pasando fuera de España relevante. Las cosas de la despensa, porque estamos hablando aquí de Franco, de Cataluña, pero tenemos una advertencia muy seria de la Comisión Europea, otra vez a España, diciéndole que podemos volver a la senda que habíamos abandonado de incumplimiento de los objetivos de gasto y de ingresos, y que el gobierno que llegue al gobierno, si es que tenemos un gobierno después del 11 de noviembre, que para empezar, que casi 8.000 millones de ajuste presupuestario, porque las cuentas que se han mandado a Bruselas no cuadran por ninguna parte. Es decir, que las cosas de la despensa vuelven a estar ahí. Que por cierto, mañana, que no se me olvide, mañana se publica la encuesta de población activa del verano, justo el día de la exhumación de Franco. O al revés, la exhumación de Franco se produce el día que se publica la encuesta de población activa del verano, que a la vista de cómo fue
el registro de empleo... ¿Qué te apuestas a que no es buena?
Tenemos la información del empleo registrado en julio, agosto y septiembre, y esto es la encuesta de población activa, y no será buena, no parece, nadie dice que vaya a ser buena, ningún analista. Con lo cual está ahí las cosas de la despensa, Javier, que a ti tanto te preocupa lo de la despensa.
Sí, yo el bolsillo es lo que creo que...
Sí, lo que te mueve a ti toda la mañana.
Hombre, algo más que el bolsillo. La radio es algo más que el bolsillo, sin duda. Porque
no, pero tú eres un empresario autónomo además. Exacto. Y tú miras mucho la cuenta.
Claro, miro la cuenta porque además tengo algunos sueldos a mi cargo, que es una responsabilidad que asumo con mucho gusto, pero claro, también es cierto que lo que no puede ser es que nos estén planteando unas cuentas que no corresponden y sobre todo que luego nos estén asfixiando con impuestos y sobre todo con una serie de premisas que es muy difícil cumplir, sobre todo porque no están alentando la creación del empleo. En cualquier caso, yo pensaba que quizá quedaba algún viernes social que recurrir para ganar votos y resulta que no porque claro, es que ya las cuentas no es que no cuadren, es que ya te están diciendo que hay 6.000 o 7.000 millones por ahí que no cuadran y que eso, ¿cómo es posible que alguien vaya a intentar, por ejemplo, subir el salario mínimo? Que ojalá España pudiera tener el salario mínimo que tiene, creo que es Luxemburgo, que son 1.800 euros al mes, o subir las pensiones mucho más de lo que se cobra porque el país se lo puede permitir. En ese sentido, creo que el gobierno lo que debe hacer, o en este caso el presidente en funciones, candidato, más que prometer una serie de medidas que son electoralistas, entrar en el fondo de la cuestión, buscar el consenso para que la economía española retome una senda de crecimiento y de creación de empleo mejor de lo que tenemos, porque en eso nos va la estabilidad.
Y Jesús.
Al final, Bruselas nos ha pedido a todos los españoles, o ha pedido al gobierno de España, que haga un ajuste de casi el 4% del gasto.
Sí, sí. Y eso se hace de dos maneras, ya sabes.
O subiendo impuestos o recortando.
Sí, sí.
Bueno, pues obviamente este gobierno que está en funciones ha dicho que ellos no van a recortar nada y que los impuestos, bueno, no quieren hablar ni siquiera de la tasa Google, pese a que lo habían vendido. Pero es una situación que hasta que no haya unas elecciones y haya un gobierno estable, me temo que vamos a arrastrar, ¿no? Pero no será nadie quien lo diga en campaña. Todo el mundo en campaña seguramente...
Sí, sí, sin duda. Ramón y Rafa.
Sí, Rafa.
Sí, pues al final a mí lo que me resulta un poco consino es que esto de los presupuestos empieza a ser, en fin, el juego de nunca terminar. Ahora más como que los tiene que validar Bruselas, va al gobierno y hace unos presupuestos que no se los cree ni él.
Sí.
Bruselas riña un poco. Sí. Entonces negociamos también que, bueno, que luego nos dejan un margen. Y luego acabamos el año con un cumplimiento presupuestario que no se parece en nada ni a lo que habíamos apuntado primero ni a lo que ha aprobado Bruselas. Es un pitorreo y es un descrédito tan absoluto de la gestión del ámbito público, que yo ahí creo que hace falta una reflexión de fondo. Es decir, no podemos continuar con estrategias presupuestarias tan alejadas de la realidad y que son puras declaraciones de intenciones para vender política.
Sí, Ramón.
Yo estoy de acuerdo con la que hay que tener una reflexión de fondo, pero a corto plazo y con lo que nos toca ahora mismo, recordemos que a nuestra ministra de Economía la hemos estado intentando promover en grandes puestos en Europa, sí. Y ahora tiene que pasar por ir a reconocer que no es capaz ni de administrar los presupuestos de su propio gobierno. O sea que vaya gol que hemos intentado meter fuera de casa, cuando no es capaz de hacer algo tan básico como decir la verdad, que es que no se pueden subir las pensiones cuando no tienes más ingresos y cuando tienes los presupuestos que tienes en este momento. Esto efectivamente te crea una imagen dentro y fuera, pero a mí me preocupa en este caso especialmente fuera, muy pobre.
Para que veas qué bien hilo las cosas, Ramón, como has dicho, fuera de casa, ¿el Brexit qué? ¿Que se van o no se...?
Fuera de casa, fuera efectivamente, de casa. Está fuera de casa.
Tú has estado en Londres recientemente, hace unos días, y, sí. y no se van... ¿Nunca?
Estamos deseando.
Pero no se van. No se quieren
pero
ir.
Pero convenceros. Vamos a ver, entendamos una cosa, que esto ya ha quedado demostrada en la última semana, en los últimos 10 días. Desde el sábado de la semana pasada ha quedado demostrado. Todo el objetivo de estos retrasos, lo están promoviendo los que no se quieren ir, los que se quieren quedar. Ayer se llegó ya al absurdo máximo, que fue aprobar el acuerdo de salida que había conseguido Boris Johnson y a continuación decir, bueno, pero ahora vamos a hacerlo despacito. No, en lugar de aprobarlo de aquí al 31 de octubre, ratificarlo de aquí al 31 de octubre, que es lo que pedía el primer ministro, ahora lo que dicen es, no, vamos a ir despacio y para esto no hay prisa, varios meses. Y en esos varios meses te puedes encontrar, con toda probabilidad, con que presentan enmiendas al acuerdo. Jesús. Y entonces el acuerdo tendrá que volver a negociarse con la Unión Europea, porque lo que se ha aprobado en el Parlamento es otra cosa distinta. Y así podemos tirarnos varios años, y entre tanto lo que esperan los partidarios de permanecer es que puedan volver a celebrar otro referendo, que en la mentalidad británica, y yo lo entiendo, es algo profundamente antidemocrático, porque ha habido ya un referendo que obtuvo la votación más alta que ha tenido ninguna ley en la historia del Reino Unido. Ese referendo dio un resultado, 48 en contra y 52 a favor de salir de la Unión Europea, y no se ha cumplido. No se puede volver a votar sobre algo que no has cumplido lo que se acordó en la primera votación. Y no nos engañemos. Yo soy profundamente europeísta, pero en este momento no quiero tener al Reino Unido dentro de ninguna manera, porque este problema, este cáncer que tienen, va a durar, y va a durar mucho tiempo. Y meter al Reino Unido dentro, volver a meter al Reino Unido dentro, es meter el problema otra vez en casa y que Europa esté bloqueada eternamente. Llevamos 3 años bloqueados con resolver este asunto. Figuraros si se quedaran dentro con la mitad del país y en contra de seguir dentro, y un partido conservador que tiene todas las posibilidades de volver a ganar por una amplia mayoría las elecciones dentro de gobernando el Reino Unido.
Ahí está el problema. ¿Cómo un problema interno, no de un país, sino de un partido, en este caso el Partido Conservador, ha sido capaz de catalizar un desastre tanto para los británicos como para el resto de Europa? Porque, bueno, todavía no estamos notando las consecuencias, pero poco a poco las iremos notando, y yo creo que es una situación que va a perjudicar a todos, pero sobre todo a los británicos, porque efectivamente tú tienes ahí un partido conservador donde James Cameron, cuando plantea el referéndum...
David Cameron, que James Cameron es el director de
el director,
Titanic.
Siempre.
Bueno, James Cameron es otro.
Sí, pero Titanic te viene bien.
El Titanic.
Todos son cosas que se hunden. Sí,
más o menos. Sí.
Efectivamente. Los Cameron hunden cosas.
Intentando, sí. O sea, emborrachado por el resultado del referéndum de Escocia y pensando que esto iba de suyo, pues planteó un referéndum para afianzarse en el partido conservador y nos ha metido a todos en un lío colosal, que diría el gallego, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, nos podemos encontrar con un Reino Unido muy desunido. Sí. Tú has estado allí, Ramón. Vamos a ver, Escocia ya está pidiendo un nuevo referéndum. Lo de Irlanda es muy peligroso por lo de la frontera y demás.
Sí. En Gales alguno dice, hola, estoy aquí también, sí, de vez en
cuando.
Jugamos
al rugby. Pero...
Y es que, desgraciadamente, lo de Escocia me molesta mucho reconocerlo, pero es que en este caso tienen razón.
Claro.
Porque a ellos ellos hicieron un referéndum hace 5 años con unas reglas de juego... Y ahora resulta que las reglas de juego han cambiado. Y dice, oiga, no, es que yo cuando voté para quedarme en la Unión Europea. Y como si me salía del Reino Unido, me salía de la Unión Europea, yo voté para quedarme. Y ahora resulta que son los ingleses mayoritariamente los que me han sacado a mí de la Unión Europea. Y yo quiero seguir en la Unión Europea. En fin, yo no soy nada partidario de ninguna separación de ningún país, de ninguna ruptura. Pero es que en este caso... tienen unos argumentos bastante bastante razonables.
Aquí lo único positivo es que hay una fecha, que es 31 de octubre, ahí se verá...
No, que ya no la hay, ya no la hay. Bueno, ya sabía. Eso se ha acabado.
Ayer,
y verás tú como tampoco es 31 de enero. Ayer saltó por los aires y ya verás tú como el 31 de enero tampoco es.
Tiene que pedir otra prórroga.
Sí.
Rafa. No, yo os escucho con atención.
No sé si quieres mandar a Torra para allá, que lo arregle.
Tú lo del hundimiento lo ves claro, ¿no? Y estás armando una tripulación para que la cosa
vaya
rápida. Ya lo veo.
Está un poco la amenaza, ¿no? De que Boris Johnson puede retirar su intento, su proyecto de ley. Si se retrasa mucho, dice, bueno, pues yo lo quito y ustedes
se apañan. Sí, no, eso ya lo dijo ayer.
A ver, yo creo que la estrategia de Johnson de llegar a unas elecciones con una credibilidad intacta en el electorado que apoyó el Brexit, en fin, se huele a la legua. Segunda cosa, escuchaba con atención y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que decíais, pero a mí me pasa una cosa que no puedo evitar. A mí el aplazamiento me va bien porque es que no entiendo el acuerdo.
Necesitas leértelo como la sentencia del Supremo.
Es que yo creo que los que han llegado al acuerdo tampoco lo entienden. Esto es la frontera marítima, perdón, con todo el respeto.
En
el mar, que luego hay que gestionar en los puertos según la buena voluntad del que recibe las mercancías. Esto es un pitorreo. Perdón, o me lo explican un poco mejor.
O como se diga, son inglés.
Exactamente. Perdón, este dinero lo aguanta el papel, pero no la gestión real de un mercado que ya no pasa a ser un mercado único a partir de unas fronteras inexistentes que teóricamente tienen un lugar en el mar, que luego sabemos que tendrá una traslación portuaria controlada por quién, y que además, cuidado, que Irlanda del Norte podrá votar cada cierto periodo de tiempo si lo mantiene o lo tumba.
Sí.
Que me lo expliquen. Y mientras tanto, si se dan un poco de tiempo, lo entienden mejor, o a lo mejor soy yo, si tengo una cierta deficiencia cognitiva, pues yo, el tiempo que necesite para acabar de entenderlo me tranquilizará.
Pero Rafa, dices tú que se den un poco de tiempo. Mira, en estos días que he estado en el Reino Unido, en Londres, tenía puesto en mi hotel la televisión Noticias 24 horas y se me ocurrió poner, para no estar siempre viendo la BBC, se me ocurrió poner las 24 horas de Sky News, la cadena de Murdoch. Bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando en una de las desconexiones se van a publicidad y hacen una autopromoción de programas suyos y tal? Y una de las autopromociones que hacían era... el canal de noticias de Sky en el que no se habla del Brexit. No, es que están hasta las mismísimas.
Qué bueno.
Ellos mismos, que Sky News promovía el Brexit, era un canal absolutamente brexitero. Y ahora tienen un subcanal sin noticias del Brexit y te lo anuncian como gran... Bueno, es que y tú dices que siga mucho tiempo.
No des ideas de Cataluña.
No des ideas que Rafa que organiza un canal rápido.
No, aquí en nada. Pero sí, estoy de acuerdo. Si al final, y perdona, y una de las maneras que tiene la política es crear fatiga y hastío, para superar soluciones, problemas que no sabe solucionar.
Sí, sí.
Lo que queda demostrado es que habría que retirar de la circulación la fórmula del referéndum. Yo creo que es una fórmula absolutamente...
Dice la Torra también.
No, iba a decir una palabra.
No lo digas.
No, es una dejación de responsabilidad por parte de los políticos. Oiga, usted ha sido elegido y usted toma decisiones. No es usted la pelota otra vez al tejado de la gente para decidir cuestiones de trascendencia. Y en caso de que, bueno, vamos a dar participación a la gente, oiga, cuestiones tan trascendentales como ocurre en los parlamentos, por lo menos se debería exigir, no sé si 2/3 de los votos, pero con el 50+1 me parece que es, bueno, como dice el señor Tardà en Cataluña, ¿cómo vamos a tener independencia con la mitad de los catalanes en contra? Pues claro, es que el referéndum no solo los carga el diablo, es que tienen una deriva, oiga, sale sí por 2 puntos, Pero oiga, es que en contra está el 48% de la de la población británica,
si todos los instrumentos,
que es mucha gente. Entonces,
si todos los instrumentos
los referéndum, yo creo que habría que quitarlos de en medio.
Dime, ¿no? Rafa.
Si todos los instrumentos democráticos institucionales que tenemos los anulamos por su mal uso, nos quedaremos sin ninguno, ¿eh?
Estoy hablando de los referéndums nada más.
Pero es que yo creo que los referéndums son fundamentales.
Instituciones repetidas en comunidades autónomas.
Pero
ese tipo,
perdona,
de cosas,
no se puede modificar un marco general como es el constitucional sin un referéndum. Y yo creo que no podemos hurtar. El riesgo es comprar que se puede utilizar mal y cargarlos el instrumento. No, los referéndums son tan importantes que precisamente por eso los tenemos que preservar contra los que hacen pantomimas y simulacros. Porque el elemento es fundamental, porque la democracia directa se reserva seguramente nuestro sistema representativo para pocas ocasiones, algunas además con voto cualificado, pero esa es la importancia de preservarlo. Si no, oiga tú, esto parece la votación de los delegados de clase.
No, Rafa, yo creo que en ese sentido, de acuerdo, o sea, no vamos a privar de un mecanismo, pero yo creo que la trascendencia de lo que se está decidiendo en ese tipo de consultas merece que haya una mayoría muy cualificada a la hora de variar una situación como, por ejemplo, el Brexit o por ejemplo, la Constitución. Yo creo que en ese sentido debería exigirse, por supuesto, una participación X y una mayoría de votos X a la hora de que ese referéndum fuera vinculante y que realmente pudiera cambiar la situación de
A mí me gustaría hacer un referéndum entre votos esta mañana para preguntaros si seguimos o no, más allá de las 10, las 12, hablando, pero no podemos, porque tenemos que ir recogiendo esta tertulia de esta mañana. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que una cosa es estar en funciones y otra muy distinta no funcionar. Y este gobierno no funciona salvo para sacar un cadáver que lleva 44 años bajo tierra y venderlo como el mayor logro de la democracia española, lo que además de ser una exageración propia del electoralismo con el que actúa a diario Sánchez, no es cierto. El gran logro de la democracia española fue conseguir la reconciliación después de 38 años de dictadura del general Franco, y todo gracias a la generosidad y sentido de Estado de hombres como Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga. Sí, también Manuel Fraga. El gobierno no funciona cuando permite que el presidente del Parlamento catalán vuelva a chotearse del Tribunal Constitucional anunciando que se volverá a tramitar en la Cámara un proceso nuevo, un proceso de autodeterminación, para votarlo otra vez. Lo que demuestra lo que todo el mundo menos el gobierno sabe, que en Cataluña el terrorismo callejero que ha dejado parte de Barcelona como la Sarajevo de la guerra de los Balcanes es una estrategia más de una Generalitat que lleva años optando por la rebelión contra la legalidad vigente. Si Sánchez no toma una medida seria y contundente en el escaso tiempo que queda para las elecciones, puede llevarse un gran susto en la noche del 10 de noviembre. En Cataluña hay mucha gente dolorosamente harta de la impunidad de los soberanistas y sus corifeos de la izquierda extrema, y no digamos en el resto de España.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No voy a hacer el referéndum porque sé que saldría que sigamos aquí hablando de lo que tenemos que hablar, pero hay más días, hay más tertulias en Buenos Días, porque sigue la programación. A las 10 viene Eli del Valle con la continuación de Buenos Días Madrid hasta la 1. Y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1, los deportes en Onda Madrid con José María del Toro. Menú del día, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues menú del día.
Pues hoy te puedes imaginar, resaca de la Liga de Campeones.
Resacón.
Resacón, como no puede ser de otra manera, y además resaca alegre porque los dos ganaron por 1-0. ¡Bum! El Atlético en el Metropolitano al Bayer Leverkusen. ¡Bum! Y el Real Madrid en Estambul al Galatasaray. Un Real Madrid que mejoró notablemente con respecto a Mallorca, salió con otro talante, con otra actitud y se llevó el triunfo gracias a un gol de Kroos en el minuto 18. Dato relevante, 27 veces remató a puerta el Real Madrid, 14 de ellas a puerta, y sin embargo, solo acertó en una ocasión, en una pérdida de Seri en el mediocampo. Seguimos echando de menos, sigue echando de menos el madridismo a Cristiano Ronaldo, las cosas como son. Acuérdate del 1-6 en la última visita a Estambul. El mejor del partido, este hombre va dedicado para Javier.
Juega en campo del Real Madrid, balón por el centro, cuidado que ahí se ha abierto un problema de marcaje. Andone, solo Florin Andone, chuta a Courtois.
Courtois, manos duras
al disparo cruzado. Muy fuerte de Florin Andone.
O sea, fue la primera, pero es que al momento hubo otra.
Courtois, corner. Otra vez Florin Andone. ¿Y para dónde Courtois?
Por alusiones, Javier.
Hombre,
lleva todo sin palabras.
Yo me alegro. Además,
según ha llegado esta mañana a la radio del Toro y debe sacar los cortes.
Vamos.
Yo me alegré. Además, se lo dije a mi hijo. Digo, ya verás cuando vaya mañana.
Lo que no esperabas es la narración, incluso.
Oye, me encanta. Vamos a ver. Yo creo que Courtois tenía que despertar porque todos hemos visto el gran portero que era cuando estaba en el Atleti,
sí.
Y no era normal. Lo que yo sigo insistiendo en que si no rinde, prefiero a Keylor.
Ya estamos.
Si empieza a rendir, yo chapo.
Pues el otra vez, hombre.
Tampoco hay que abusar.
No. Además,
qué crueldad.
Hizo buenas paradas, con lo cual se gana el sueldo, yo encantado.
Hizo una tercera.
El contencioso de Javier Fernández Arribas con el país de los belgas. Es una cosa.
Hizo una tercera en el minuto 18 a Belanda, pero estas dos fueron fundamentales, porque si te pones 2-0 abejo, amigo, el partido se complica notablemente. Por cierto, titular, el jovencísimo Rodrigo, con 18 años, que jugó un buen partido y gran encuentro de Kroos en la medular. Dicen las malas lenguas, Juan Pablo, que basta con citar a la bicha en forma de Mourinho para que los blancos se pongan las pilas.
Correcto.
Y ayer parece que...
A correr, que viene Mourinho.
Algo parecido pasó. A pesar de todo, el Madrid tiene que solucionar despistes graves en defensa, como en esas dos primeras jugadas. La segunda, que para Courtois es una falta, en la que Andone está totalmente solo en el punto de penalti para rematar a bocajarro. Menos mal que en esta ocasión la cosa acabó como acabó. Y con triunfo del Real Madrid, el Paris Saint-Germain ganó 0-5 al Brujas, con triplete de Mbappé y dos del argentino Icardi. Así que el grupo tiene un líder clarísimo, el Paris Saint-Germain, 9 puntos. Pero bueno, el Madrid respira ya con 4, Brujas 2, Galatasaray 1. Próxima jornada, 6 de noviembre, Real Madrid-Galatasaray. Y en el Metropolitano, el Atlético ganó. Me pareció un partido aburrido, con poco fútbol, con muy pocas ocasiones, pero
feo.
El que acertó con la puerta fue el Atlético en la mejor jugada del partido. Sí. Minuto 78, gran apertura de Lemar a la izquierda, gran centro de Lodi y remate de cabeza a bocajarro de Morata. 66 días habían pasado desde que marcó en la jornada inaugural contra el Getafe, ha estado 378 minutos sin ver puerta a Álvaro Morata, que dejó la imagen del partido abrazando a Coque y a Simeone nada más conseguir el tanto. Un tanto muy importante, porque un equipo en construcción como este se planta en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pues muy bien situado en el grupo en este momento, con 7 puntos, igualado con la Juventus. 3 tiene el Lokomotiv, ninguno tiene el Bayer Leverkusen, porque en el otro partido la Juventus ganó 2-1 al Lokomotiv, sufriendo muchísimo. Se adelantaron los rusos con gol de Miranchuk y Dybala, con un golazo en el 77 y otro en el 79, dio la vuelta al partido. Así que en ese periplo, en este camino duro que le queda al Atlético por delante, no tener grandes dolores de cabeza en Europa es un plus, ¿eh?
Sí, señor.
Es un plus importante.
La grada, Morata se fue a abrazar a Coque y a Simeone por eso, porque la grada
¿cómo estuvo,
cometió
Juan
la injusticia Pablo? De silbar a quienes han traído al Atlético de Madrid hasta aquí. Pero bueno, cada uno está en su derecho de expresarse y no seré yo el que le retire el carnet del Atleti a nadie. Cada uno puede hacer lo que le parezca. Pero sí diré que yo no voy a silbar ni a criticar a alguien que esté pasando un mal momento después de todo lo que ha hecho.
Se equivocan. Oiga. Eso pasa en el Bernabéu y a mí me pone del hígado.
¿Eh? Morata, que conoce todo ese proceso que genera bastante fractura entre la grada y el equipo, pues según terminó metió el gol, se fue a abrazar a todo el mundo diciendo esto se arregla así y a callar.
Y sabes lo que dijo después del partido, ¿no?
Sí.
Con 11 coques ganaríamos todos los partidos,
pues
dijo Morata, echándole un cable a su compañero.
A mí no me gusta que se insulte a aquellos que silban, porque frente al Atlético ayer insultó a las personas que silbaron. Están en su derecho a silbar lo que les parezca. Yo
tampoco digo, es un insulto lo que les llamaron, ¿eh?
Bueno, es que yo te he contado la parte suave. La parte suave.
Hombre, que le llamen madridista.
Ya,
yo
pero
creo
es que
es un
que va acompañada la frase de otra cosa. Y entonces, en fin, no considero un insulto llamar madridista, sino lo que acompaña la frase,
que no lo voy a
repetir. Porque ¿para qué lo voy a repetir? Porque todo el mundo se puede imaginar lo que es. Pero que cada uno exprese lo que quiera. Yo aplaudí a Coque y no silbé a Simeone. Y respeto que el que sea al lado, que lo tengo al lado, gente que pito a Coque y silba a Simeone. Y yo no les dije nada, que cada uno hace lo que le parece, que paso paga un abono.
Sí, sí. Buen nivel de Felipe, por cierto, el central de Hermoso, que salió
ayer
de manera precipitada.
Mayor. Hermoso a veces se hizo mayor ayer.
Sí, por la lesión
de
Jiménez.
Perdona, Rafa, que no es que en el español fuera pequeño, pero que se hizo cholismo, pasó el examen de cholismo ayer Hermoso, nada más.
Y es una categoría superior.
Y el Madrid buscando centrales.
Eso es, dale.
Digo que salió Hermoso por la lesión de Jiménez, que fue la peor noticia del partido, se retiró en el minuto 14. Yo creo que fue preventiva porque se marchó sin cojear, pero rápidamente pidió el cambio, minuto 14. Habrá que esperar a ver si está o no está contra el Athletic, porque además, recordemos, la semana que viene hay jornada intersemanal.
Hay 3 partidos seguidos.
Es decir, que igual conviene un descanso para evitar mayores males mayores.
Hay 3 partidos seguidos y luego la Champions otra vez.
Exactamente.
Hay un ciclo de, bueno, es una dos semanas a partido cada 3 días.
El Atlético juega el 6 de noviembre frente al Bayer Leverkusen en Alemania. Hoy juega el Barcelona y el Valencia. A las 9 de la noche, Slavia de Praga, Barcelona, además del Inter Borussia Dortmund de su grupo, y Lille-Valencia, además del Ajax del Chelsea de su grupo. Estaremos hoy en la previa del Getafe-Basilea de Liga Europa, juegan mañana jueves 9 de la noche en el Coliseum, y atención a la noticia, las jugadoras afiliadas al AFE votaron ayer ir a la huelga, en principio si no lo remedia nadie, en la jornada del 16-17 de noviembre se paralizará la competición femenina.
A la 1:03 del partido de la 1, todo el deporte, el mejor análisis en Onda Madrid, José María del Toro, que vaya bien.
Hasta luego.
Adiós Ramón Pérez Maura, ten buen día, no te olvides del paraguas, ¿eh?
Adiós. Buenos días.
Lo mismo digo en Cataluña.
No, yo lo tengo aquí en la mano.
Rafa Ribot, que vaya bien, ¿eh?
Adiós a todos, buenos días.
Adiós, Jesús Morales.
Ya está bien,
buenos días. Javier Fernández arriba, hasta el próximo día.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, pronóstico del tiempo, Telemadrid, Elena Meñambres, buenos días.
Muy buenos días.
A saber, 2 puntos.
A saber, 2 puntos, se hace saber que hoy quien tenga que salir de casa a esta hora ya sabe que si mira por la ventana está todo muy gris, da un poquito de miedo porque la precipitación
da
ya...
miedo. Da miedo.
Bueno, depende de dónde nos encontremos. Aquí en Madrid no, ¿eh? Pero mira, en otros puntos de España da miedo.
Da miedo.
Aterrada, se tire a mí.
Está aquí Eli del Valle, ya que se acaba, casi se cae de la silla.
Igual ha visto hasta nieve, Eli.
El susto. No, oye, perdona, que estamos a 1.600 metros la cota, ¿no?
Ah, estaba a 1.600, 1.700.
Ah, no alarme.
Pero algunos copitos ya se veían caer ayer durante la jornada.
Hay los copitos.
Hay los copitos que también...
Bueno, que va a estar lloviendo todo el día, como ha estado lloviendo desde anoche.
Efectivamente, hoy... Paraguas en manos y tenemos que salir. Durante toda la jornada va a estar el día muy tapado, gris, con temperaturas máximas, invernales, en torno a los 11-12 grados como ayer. Ya decíamos que teníamos ese episodio invernal que nos iba a acompañar estas 48 horas. Pero a partir de mañana, a primera hora todavía podríamos encontrar algo de precipitación en puntos de montaña, pero se irá retirando la nubosidad. Eso quiere decir que regresa el otoño y te voy a poner unas temperaturas que no te lo vas a creer.
A saber.
18 grados mañana y 20 el jueves. ¿Qué te parece?
Me parece una temperatura otoñal.
Por eso te digo.
No invernal como la de esta mañana, que era esto, vamos, menudo frío hacía esta mañana.
Bueno, esta mañana hacía frío porque ya prometíamos que iba a hacer frío. Tenemos todos los factores.
Tú cuando prometes, cumples.
Tenemos todos los factores meteorológicos que no nos gustan, lluvia, nieve, viento, frío. Bueno, pero ya a partir de mañana, poquito a poco, lo iremos retirando, porque sabemos que hay gente que no le gusta que llueva, pero que tiene que llover y llenarse los embalses.
¿Qué mañana va a hacer mañana sobre las 10 de la mañana por la zona del Escorial para volar en helicóptero?
Pues es posible que todavía queden restos de inestabilidad, pero bueno, si cae algo va a ser muy poquita cosa, así que ya decimos que esa inestabilidad se va a ir retirando, pero podría quedar alguna gota, pero poca cosa. Si
que puede haber nubes, pero poca cosa.
Puede haber nubosidad, bueno, y alguna gota, pero vamos.
Que hay que preguntarlo todo porque la actualidad está...
Sí, es la pregunta del millón, la escucho mucho esa. Sí.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Igualmente, chao.
Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Estupendamente.
Abrigadita,
¿sí?
También.
Sí, sí, bueno, ya ha dicho Elena Miñambres que ya...
Sí, que ya puedo empezar a quitarme la ropa a partir
a quitar
de mañana.
Cosas,
venga,
porque...
la alegría. ¿Eh? ¿Tú eres de frío o de calor?
Yo ya no sé, porque ya a la hora que me levanto ya no sé si soy de frío o de calor o de medio... Soy medio pensionista ya.
Es nuestra encuesta de hoy.
Nada.
Y es que a lo mejor es que te estás haciendo mayor, que es nuestro tema de
ya
oyentes.
Ya estamos con las alegrías matinales. Que
bueno,
tengas
bueno.
Un estupendo programa.
Ahora
hasta
todo.
La una, Eli del Valle, que sigue en Onda Madrid.
Luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Les hablo en Onda Madrid Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Enseguida noticias, servicios informativos, Onda Madrid.